sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Hola, aquí desde París. Quería contarles que en víspera de la enorme movilización que tendrá lugar hoy por el 8 de marzo, anoche hubo una marcha nocturna que reunió a miles de mujeres. Esta marcha fue dedicada para todas aquellas que trabajan y no podrán asistir hoy a la marcha, pero también para sostener a las mujeres de Palestina. Palestina estuvo muy presente en las pancartas, en los discursos. Esta marcha fue una marcha anticapitalista, antirracista, y eligieron que no fuera mixta. La marcha de hoy será mixta y obviamente están invitadas todas las personas que quieran venir, pero en la marcha de anoche fue solo dedicada a las mujeres, a los trans y a los gays. Se podían leer pancartas diciendo: educa a tu hijo, cree en tus niños, que felicitaban a la actriz que denunció últimamente abusos de parte de los cineastas. Las manifestantes marcharon también en defensa de las minorías, en las restricciones y bloqueos que hay en el mundo contra el aborto, por la última ley de inmigración que fue votada en Francia, pero también nombraron el hecho de que Emmanuel Macron está queriendo instrumentalizar el cuerpo de las mujeres, apelando a que las mujeres tengan más hijos, cosa que ha sucedido este último año. Emmanuel Macron ha estado incitando a las francesas a procrear, diciendo que el país las necesita. Esta manifestación, por fuentes oficiales, contó con 4.500 personas, pero las dos asociaciones hablan de 7.000 personas. Hoy se espera una manifestación masiva, como todos los años, emblemática en Francia.
Paulina Doniz, París, 8 de marzo. Guadalajara, 8 de marzo.
mil mujeres por las calles de Guadalajara ayer sonaban en coro. Según la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Y muy buenos días tengan ustedes en este sábado 9 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso pintado de morado desde Francia hasta Guadalajara, y agradecemos a Paulina Doniz su reporte siempre tan puntual y tan claro, y agradecemos también a Samar Chaván Gozaín. Ella ya ha estado con nosotros aquí en Multiverso, ha colaborado con nosotros, y a quien seguimos invitando a estar en cabina en alguna ocasión, pues no se ha podido. Hola, Samar.
Hola, ¿cómo están? Gracias.
Aquí la tenemos afortunadamente en el teléfono y agradezco también a mi compañero Carlos Ramírez Powell, recién desencriptado.
Buenos días.
Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa, como ustedes ya escucharon, entre Francia y Guadalajara. Y antes de platicar con Samar acerca de la marcha de ayer y otros pendientes, quisiera actualizar lo que nuestro compañero Enrique Guerrero nos informaba acerca de su hermano Manuel Guerrero, quien está detenido en Qatar por su preferencia sexual, y a la fecha siguen siendo violados sus derechos humanos, continúan los actos de tortura, y a pesar de las gestiones del personal diplomático de México y Reino Unido, gracias a que se hizo un plantón afuera de la embajada británica en la Ciudad de México. Recordemos que Manuel tiene la ciudadanía británica, pues a pesar de todo esto, el tema médico está lejos de ser resuelto. Recordemos que Manuel tiene VIH y no se le están suministrando sus medicamentos como debiera ser. Estamos esperando el 13 de marzo, el día que será la audiencia. Así es que el próximo sábado estaremos en comunicación con nuestro compañero Enrique para que nos informe, ojalá, con buenas noticias y que sea deportado Manuel. Otro pendiente que amerita más de un programa entero, ya que aquí en Multiverso le hemos dado seguimiento a este tema y hemos estado en momentos cerca de Ayotzinapa, pues no solo el llamado portazo de los estudiantes de Ayotzinapa en Palacio de Gobierno, sino toda la postura y la actuación de este gobierno, de este presidente, ante este crimen de Estado que hace ya casi 10 años. Recuerdo que salíamos a las calles en masa, como ayer, indignadas, indignados. Así es que este portazo no hay que descontextualizarlo. Y me parece, así como lo dijo mi compañero Rubén Martín en Cosa Pública, un gran error del presidente atreverse a decir que los padres de los 43 normalistas son manipulados por gente como Álvarez y Casa, y me parece de un gran desconocimiento de este movimiento. Espero que en este programa, yo creo que no tendremos tiempo porque nos vamos a Francia. Después de con Samar, nos iremos directamente a Francia, pero bueno, en otro programa, aquí en Multiverso, podamos profundizar en este tema y no quedarnos en la idea de un simple portazo. Ahora sí, Samar, ¿cómo estás?
Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por darme este espacio.
¿Y qué tal, la marcha de ayer? A ver.
Wow. Pues la verdad es que estoy llena de toda la energía de las mujeres presentes. Fue increíble, no sé cómo lo viviste tú, pero muy emocionante como siempre. Lloré mucho, grité mucho. Y pues así se resume la lucha, yo creo.
Pues ya estoy llorando, nada más de acordarme, porque sí fue una marcha potente, muy potente.
Muy potente.
Platicábamos con unas consignas que hace 20 años no existían, Carlos, lo de pues las desaparecidas, todas las mujeres que ya se atreven a decir que fueron abusadas de chicas por sus papás, por sus hermanos, por sus abuelos, por sus profesores. Eso fue, sí, toda una rabia contenida, las mamás de los desaparecidos, una cantidad de contingentes interminable, que yo quiero apuntar, cero consignas partidistas, eso me pareció muy importante y más potente todavía, y un componente que, digo, inevitablemente tendría que estar el contingente palestino, no solo aquí en Guadalajara, en otras partes del mundo, en Francia, como nos contaba Paulina. Platícanos, Samar, de este contingente palestino.
Ay, mira, pues yo sentí que el contingente fue muy, muy bien recibido por las mujeres y los otros contingentes de Guadalajara. Nos dieron nuestro espacio. Estaba una bandera gigante a la vez flotando y una cargada por varias mujeres. Éramos como unas más de 30 y era muy potente poder hablar de Gaza, de las mujeres y de las niñas en Gaza que están siendo asesinadas de manera muy trágica y sistemática. Y esa, yo decía de que pues desde el río hasta México, Palestina libre.
Y También ha dado lugar todo este conflicto a hablar, yo he escuchado a las mujeres palestinas de la defensa también de sus derechos en su pueblo.
Absolutamente, absolutamente, y solo para recordar ahorita la situación, si lo puedo hacer, Margarita, con tu permiso.
Adelante.
Estamos a 9.000 mujeres asesinadas y estamos a un promedio de 63 mujeres asesinadas por día desde el trágico 7 de octubre, día que condenamos también, por supuesto, las violaciones de Hamas hacia las mujeres israelí del Festival de Nova y de los... se me fue el nombre de los kibbutz que estaban a la frontera, por supuesto. Y pues desde entonces ha sido una gran tragedia, porque llegamos a ese número que se me hace muy difícil decir, pero de los 31.000 personas que han sido asesinadas, 70%, Margarita, son mujeres y niños e infancias palestinas. Entonces estamos viviendo una situación crítica y las mujeres más que nunca están protestando, y médicas, enfermeras, periodistas están en primera fila para pues pedir sus derechos y justicia y un cese al fuego permanente.
Y eso se sintió aquí en Guadalajara de manera potente. Potente, potente, basta con que vayan a las redes sociales, vean los videos y sí, las mujeres...
Por favor, sigan el Comité para Palestina, está en Facebook, el Comité para Palestina de Guadalajara, muy activo, y ahora pues existe ese contingente de mujeres con Palestina y va a ser el principio de muchas más movilizaciones, para que sigan.
Muy muy importante estos contingentes de Palestina, Carlos, en las marchas del 8M en el mundo.
En todas partes, mira, la causa palestina ha generado una polarización social a nivel mundial que obviamente corta interseccionalmente hacia la cohorte femenina de una manera fundamental, puesto que la campaña de bombardeo de Israel sobre la Franja de Gaza es en la superficie donde no están en, generalmente hablando, los combatientes, en donde está la población civil, y hay una política deliberada de destruir toda la infraestructura en superficie, precisamente donde se encuentra la población más vulnerable, los menores de edad y las mujeres.
Así es. Y, Samar, ¿quieres decir algo al respecto?
Fíjate, no se oyó muy bien la voz de Carlos.
Pues, él confirmaba lo que tú decías, confirmaba exactamente lo que tú decías de cómo ha llegado a la población civil, a niños, a mujeres, a niñas. Y bueno, antes de despedirnos en un minutito, me gustaría tu comentario y que nos expliques qué significa que en la Constitución francesa, esta semana pasada, ya está el aborto de manera constitucional.
Estamos felices, fue una gran fiesta, una gran, gran fiesta. Todas las organizaciones feministas estaban en Trocadero esperando el anuncio, y se votó la garantía de la libertad de abortar para las mujeres en Francia. Es la verdad, para nosotras es una manera de poder ser un ejemplo también para otros países, y es la verdad un gran, gran alivio, y permite, es que siempre ese derecho no está garantizado, y eso ya lo permitió. Entonces podemos estar tranquilas.
Bueno, Samar, pues muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Y seguimos esperándote aquí en cabina, con muchísimo gusto. Ahora que ya, que como dices tú, este comité está muy activo, pues nos gustaría muchísimo que vinieras a hablar acerca de Palestina y pues otros pendientes que tenemos.
Claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias.
No, pues gracias a ti. Nosotros nos vamos a un primer corte de estación. Muchísimas gracias a Joe, que está aquí en los controles técnicos. Y volvemos, como les decía yo, y nos vamos a Francia.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 y, como les decía, seguimos en Francia. Ahora nos da muchísimo gusto recibir a otra gran amiga colaboradora de Multiverso, Laura Sandoval. ¿Cómo estás, Laura?
Pues muy bien, muy contenta y, como dicen o han compartido, con toda esa energía que deja siempre que las mujeres nos reunimos en combativamente.
Nótese que Laura Sandoval es cofundadora del primer programa netamente feminista de Radio Universidad de Guadalajara. Y se puede decir y presumir que ya fue en la prehistoria, en épocas de los 80s. Era un proyecto que se llamaba Cristal. Y fue un proyecto en el que conocí a Laura cuando era ella toda una menor de edad, yo creo. Yo creo que no llegabas a los 18 años.
Sí, tenía 17.
Exactamente, fue cuando te conocí. Y nunca perdiste el filo, siempre seguiste en la línea combativa, formaste familia, pero eso no significó que abandonaras el tema de estudiarlo, de acompañarlo y de fortalecerlo. Entonces, estamos hablando de toda una historia de lucha feminista de tu parte.
Así es, y lo cual pues me hace muy feliz. Tuve un periodo de alejamiento, digamos, pero bueno, pues que es en ese momento me acerqué más hacia la lucha de las mujeres zapatistas. Entonces, sí. Últimamente estoy mucho más involucrada con eso, pero eso fue en México. Al venir a Francia, pues ya estoy involucrada, digamos, en el movimiento feminista, pero sobre todo el que representa América Latina. Entonces tengo relaciones ya con los grupos feministas que tienen alguna relación o que con alguno de los países de América Latina. Obviamente, por ejemplo, el 8 de marzo hay un contingente muy amplio de mujeres de Abya Yala, que es como se denomina hoy, o se suele denominar ahora América Latina. Y así le...
¿Puedes repetir el concepto? ¿Cómo se les nombra?
Abya Yala.
Abya, se escribe A-B-Y-A.
Y-A-L-A, ajá. Abya Yala, sí, es el nombre.
Es un nombre en quechua, ¿no?
No, es de Centroamérica, de Panamá. No sé exactamente, pero es así como se denominaban a sí mismos los habitantes de la América.
De América.
Entonces, ahora todos los feminismos suelen denominarse o agruparse en ese concepto, sobre todo los feminismos que tienen la característica de descolonial.
Claro, porque estamos hablando de que en Francia hay un fenómeno migratorio de espectro amplísimo, es receptor de flujos migratorios de todo el mundo. Obviamente que el componente latinoamericano para mí es desconocido. Platícame un poco de cómo se va aglutinando y conformando un movimiento latinoamericanista femenino en Francia, porque eso es todo un misterio para nosotros acá.
Bueno, ya tiene se puede decir una gran tradición de hace varios años, o sea, no es nuevo, porque hay que recordar que Francia tiene, como Guadalajara en algunas partes de México, una gran migración chilena. O sea, también los golpes de Estado generaron migraciones.
Uruguayos, argentinos.
Los chilenos y los argentinos. Hay bastantes colombianos también. Y bueno, la comunidad latina ha venido creciendo. Los mexicanos, ya la mayoría somos mujeres, pero sí ya somos un buen número. Incluso a nivel de restaurantes mexicanos ya se come como en México, porque se encuentran todos los ingredientes, por ejemplo. Pero digamos que lo que es más interesante es que se han venido estableciendo puentes de relación y de conocimiento de lo que se está generando en América Latina, que tiene una riqueza muy, muy particular. Yo diría, históricamente, en el desarrollo del feminismo, por supuesto que tiene sus orígenes europeos, vamos a decirlo, y luego con un gran eco hacia Estados Unidos, pero luego vino el llamado primera ola de feminismo descolonial que se generó a partir de las mujeres de origen africano, pues, o negras de Estados Unidos.
Y afrocaribeño.
Fueron las primeras que pusieron. Así es, pero fueron las primeras, exactamente, que fueron las primeras que pusieron como énfasis o el primer cambio, digamos, fuerte. Y ahora se puede decir, yo conociendo también cómo se está moviendo aquí el feminismo, que se ha denominado ya feminismo blanco, ¿no? Que está mucho con ecos en las universidades, por ejemplo, o sea, son donde pertenecen, esas que tienen como toda esa visión europeizante del conocimiento y americano. Y sin embargo, en América Latina se están generando toda una serie de propuestas que incluso muchas de ellas no se denominan feministas por esta visión descolonial. Entonces, la riqueza y la fuerza y se han venido tendiendo puentes, digamos, de diálogo, y desde América Latina están surgiendo muchísimas, muchísimas propuestas muy interesantes, claro, surgidas de las situaciones tan difíciles y complicadas que vivimos las mujeres en México, pues, o sea, todo lo que se habla de feminicidios, todo eso, o sea, esas cifras tan altas, pero no extraña ese empuje y esas grandes manifestaciones que también en París, sin duda, es una de las ciudades en el mundo con mayor presencia de las marchas feministas históricamente, pero que curiosamente, fíjate, el día de ayer fue muy grande la manifestación como todos los años, pero más grande de lo que me comentaron mis compañeras, porque no pude estar ayer porque me quedé aquí en mi localidad, fue más grande la del 25 de noviembre pasado. Precisamente por el fenómeno que se genera o relacionado con la violencia hacia las mujeres, que tiene una y recién lo de Gaza, había mucha represión, ustedes supieron mucha represión en Francia, no se podía manifestarse a favor no de Palestina, sino solamente de la paz, ni siquiera eso. Entonces, el 25 de noviembre del año pasado fue la primera vez que se pudo marchar con las banderas de Palestina, con el apoyo a Palestina, o sea, y toda esa fuerza. Lamentablemente, el día de ayer, 8 de marzo, hubo un ataque, no se sabe mucho en los medios, de sionistas contra la marcha. ¿Sí? Golpearon a varias personas.
¿En París? La marcha,
sí. En París, sí.
Uh-huh. No.
O sea que a la calle también va la confrontación entre los diferentes movimientos pro-palestinos y pro-sionistas. Esto también es... se nos está retroalimentando.
Sí. Tendrías que quitar a lo mejor poquito mientras tú hablas.
Esto también se está viendo con gran frecuencia en Israel, en Gran Bretaña, en donde precisamente hay esa dicotomía de un feminismo israelí sionista y un feminismo pro-palestino. O sea, es casi imposible segregar los campos. Una vez más, el feminismo corta a través de todos los grupos de interés. Entonces, a mí me resulta muy interesante, puesto que el tema de la violencia contra la mujer en Francia frecuentemente es retomado por grupos de lo que se denomina extrema derecha u ultranacionalistas, precisamente porque un componente importante de la agresión a las mujeres en Francia proviene de la comunidad migrante del Medio Oriente. Obviamente que esto es vivido de una manera distinta por la comunidad femenina latinoamericana. ¿Qué me puedes platicar al respecto?
La verdad no tengo, o sea, es un tema que no tengo aquí como muy presente. Yo tengo relaciones dentro del contingente internacional que se desarrolla en el 8 de marzo,
sí,
con las mujeres iraníes, las mujeres palestinas, por supuesto, las mujeres de Pakistán o las kurdas, que tienen un gran movimiento también en París. Pero bueno, es parte de todo lo que sucede también en Francia respecto de, como en Europa, de esta, ¿cómo se puede decir? De esta sombra, ¿no? De los musulmanes y todo eso. O sea, sé que hay estadísticas, pero es que es como todo. Las estadísticas que te dan son aquellas que se quieren que se conozcan, y obviamente estas no son muy claras, sino muy,
claro,
muy
siempre evidentes. Pasan por maquillaje. Ahora bien, en semanas anteriores se estuvo acrecentando vamos a llamarle un estado de sitio mental en contra de Macron, precisamente porque hubo una enorme inconformidad de los grupos agrícolas, agropecuarios, desde los pequeños hasta los corporativos, en contra de las políticas que estaba dictando Macron en conformidad con la Unión Europea. Tú ya me comentabas que se había ido reduciendo el número de manifestaciones y de inconformidad, puesto que el gobierno de Attali ya empezó a negociar con los grandes corporativos, quitándole gas a las grandes manifestaciones. ¿En qué estado nos encontramos hoy, 9 de marzo, en torno al tema agropecuario?
Pues que a nivel de manifestaciones ha bajado mucho, digamos que después de las negociaciones que se llevaron a cabo con los sindicatos, digamos así le llaman, de agrícolas, pues se puede decir que el principal sindicato, que es el que agrupa sobre todo a la agroindustria, se retiró, porque es el más fuerte, y ganaron lo que peleaban, ¿no? Es decir, ellos estaban buscando que más subvenciones, ¿sí? Que ya habían sido reducidas por el gobierno, por supuesto, para paliar las pérdidas, ¿no?
Y quitar las restricciones y quitar las restricciones de uso de fertilizantes y agroquímicos, que era uno de los principales puntos de contención. La política de nitrógeno cero.
Sí, así es, o sea, toda esa parte, pues que les sigan autorizando el uso de los pesticidas y todo eso, ¿no? Definitivamente, sí.
Bueno, oye, sí. Laura, por favor no nos cuelgues, nos vamos a ir a un corte y seguimos platicando contigo. Regresamos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en este multiverso, dando vueltas y vueltas, y saludamos a Blanca Brambila, quien saluda a Laura Sandoval. ¿Se fijan cómo la radio sigue siendo un medio de comunicación?
El gallito mensajero.
Y a Paulina González, que nos está escuchando y a quien le debemos un saludo desde semanas pasadas. Y bueno, Laura, Carlos, ya ves cómo es de acelerino y cómo viene de la cripta. Ya se nos fue, luego. Sí queremos muchísimo, queremos hablar de los agricultores. De hecho, por eso te hablábamos originalmente, pero claro que las mujeres traemos tanta fuerza y potencia que nos imponemos. Y yo me quedé con una curiosidad, Laura, en relación a lo que nos contaba Samar. Mira, yo recuerdo hace más de, no voy a decir, pero ya como unos 30 años, veintitantos años estando en Francia, una amiga mía fue a abortar de por sí muy fácilmente, lo recuerdo yo. Entonces, no sé cuál es la diferencia entre que ya era legal el aborto en Francia a que ahora ya está en la Constitución, o yo tenía la idea de que era muy fácil hacerlo, o platícanos un poquito cómo está este asunto.
Sí, por supuesto que es un gran cambio que se haya elevado a nivel constitucional. Eso no hay duda.
O sea, ya era legal, ¿o cómo es la cosa?
Totalmente legal, sí. A partir de un gran movimiento que llevaron la firma de grandes de mujeres hace más de 52 años, creo que se acaba de cumplir, que fue una carta que se publicó en el periódico Liberación, donde decían yo aborté. Entonces hablaban todas las mujeres, muchas de ellas artistas e intelectuales, académicas, mujeres muy, muy conocidas. Entonces, a partir de eso fue un gran movimiento, y precisamente a la cabeza de ese movimiento y quien impulsó esto de la legalización del aborto, volviendo a Francia, uno de los primeros países, fue Simone Veil, que es, ella ya está en el Panteón, ¿no? de ahí en París. Y precisamente yo tengo una crítica respecto de esto. Ciertamente que es un gran logro, porque permite esto de elevar a nivel constitucional e impulsa a que no ocurra, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que se está echando para atrás en algunos estados esta cuestión de la legalización del aborto. Pero en Francia, digamos que a nivel político, lo que sí representa es que les gusta mucho destacar como ser los primeros, ¿no? Que tener los reflectores, ¿no? Sí, o sea, está muy bien, pero es algo que le conviene a Macron y a todo el grupo, ¿sí? Porque como tienen todo en contra de lo poco que podían congraciarse con las feministas, es precisamente esta cuestión del aborto. Entonces, sí, es muy bien, está muy bien, pero de todas maneras este presidente, pues, este Macron, él dijo que desde su primer quinquenato, que le llaman, ¿no?, de sus primeros 5 años, él quería ser el gobierno feminista, ¿no? Y lo cual las feministas critican, porque no es cierto. O sea, incluso la reforma a las jubilaciones, a quien más afecta es a las mujeres.
Es lo más,
y se han venido reduciendo todos los apoyos sociales que vienen acompañados al apoyo a la situación de las mujeres, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, solas, o que se le llama solas, o solteras, o madres solteras, todas esas ayudas que el gobierno tenía a hoy son muy difíciles contener, pues, por ejemplo, han reducido mucho los presupuestos, y son esos recortes que evidentemente afectan todo eso. Y tienen una gran factura pendiente relacionada con las cuestiones de las mujeres. Las feministas tienen mucho razón también para estar muy molestas con este gobierno, que, pues, como para muchas situaciones, digamos, les ha visto la cara a los movimientos, ¿no?
Es una especie de
el rey sol.
Es una especie de jugada en contracorriente. Por un lado conceden derechos, pero por el otro lado están retirando apoyos y beneficios sociales, lo cual genera una distorsión social respecto a los estratos que pueden recibir esos beneficios, y se genera toda una cultura de, vamos a llamarle, de persecución del beneficio, en donde ciertos grupos salen favorecidos naturalmente.
Sí, y alguna cuestión muy hipócrita, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado es, hago esto porque me da gran visibilidad, me congracia contigo, pero al mismo tiempo te golpeo y no hago nada.
Uh-huh. Ay, Laura, pues pasemos ahora sí al rey sol en relación, lo que está pasando en relación a los agricultores. Fíjate, hablábamos en semanas pasadas con un compañero de la Unión de Payeses de Cataluña. Ellos planteaban, ajá, esta situación de que les exigen medidas de no muy muy estrictas, de no poner agroquímicos, ¿no?, en sus cosechas, de una agricultura muy orgánica, muy bio, y al mismo tiempo se importan, por ejemplo, naranjas de Marruecos o productos de otros lados que no tienen esas mismas restricciones. Y nos contaban que en España por eso eran las protestas. En Francia, ¿cuál es la situación?
Es muy parecida también. O digamos que entre los actores del conflicto se encuentra, por supuesto, el gobierno, ¿no?, con sus medidas. Y luego está todo el sector agrícola y lo que le denominan la gran distribución, que son las Carrefour, el equivalente
cadenas
a Walmart, todas esas empresas, o sea, los grandes distribuidores, todas las medidas de protección al medio ambiente y también la salud de los consumidores, ¿no? Porque las de los mismos agricultores como los consumidores, que tienen que ver con los pesticidas y todo eso, y las políticas de la Unión Europea. Y bueno, si Francia o los agricultores franceses se quejan de lo mismo respecto a los franceses, porque se reciben productos que no cumplen con las reglas sanitarias, no solamente eso, sino que se aprovechan de los bajos salarios que pagan en esos países, ¿sí? Y de la explotación de las tierras y todo lo que implica. Bueno, nosotros lo vivimos en México también con la problemática del aguacate, por ejemplo, que está relacionado con el narcotráfico. Todo ese tipo de situaciones también eso denuncian. Lo que hay que entender respecto de la cuestión agrícola, particularmente yo diría de Francia, que es la que puedo hablar, de España no sé exactamente cómo es, pero es que hay que diferenciar entre los agricultores y la agroindustria. Exacto. Entonces, desde hace años se ha venido reduciendo, digamos, tengo aquí un reporte que desde el 2016 Francia continental, así le llaman a esta parte de Francia fuera de sus territorios, digamos, que tiene en otros lugares, 437 mil, se tenían contadas 437 mil explotaciones en el 2016 y su número se redujo a la mitad en 30 años. ¿Sí? El número de explotaciones promedio bajó en un 2% anual. Sin embargo, la situación difiere según el tamaño económico de las explotaciones. Claro, esta manera de presentarlo es decir, sí se reduce, pero ay, fíjense que también crece. ¿Cuál? La
agroindustria.
Es la que va la que acapara tierras, ¿no? Entonces, los agricultores o el agricultor, cada vez hay muchos menos agricultores y mientras las grandes explotaciones han venido aumentando, ¿sí? Por ejemplo, en el 82 había el trabajo agrícola representaba un 7.1% y en el 2019 apenas el 1.5%. Características que tienen esos que genera esto en los agricultores de la precarización del sector agrícola, es decir, trabajadores que no son propietarios, eso es nuevo, ¿sí? Que muchos de ellos perdieron sus tierras porque se metieron también en la historia esta de la industrialización, que solicitaron préstamos a los bancos, o sea, todas esas historias que también se conocen en México, en muchos países. Luego son trabajadores precarizados porque no tienen un salario, porque viven solamente de lo que pueden trabajar y explotar y vender, con jornadas superiores a los de otros trabajadores, es decir, como no tienen contratos ni nada de eso, viven totalmente desprotegidos también en cuanto a sus jornadas de trabajo. Una característica que también tiene los agricultores es que tienen bajos estudios. Esto les acerca mucho a la ultraderecha. Sí, porque luego se reúnen y vamos a encontrar que entre las asociaciones o sindicatos que les representan se denominan apolíticos e independientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente sabemos que la derecha y la ultraderecha se esconde a partir de estos nombres que se suele decir, ¿no? Entonces, eso también no tienen una capacidad, digamos, de como otros niveles de otros sectores de la población, de conocimiento para poder analizar lo que realmente está ocurriendo y en dónde está el problema, ¿sí? Bueno, luego también nació la cuestión de la agricultura bio, por ejemplo, u orgánica, como se conoce en México, digamos que se ha compuesto de nuevos agricultores o algunos agricultores en reconversión, que le llaman, o sea, que se conscientes, digamos, que obviamente entran en pequeñas explotaciones con prácticas que respetan el medio ambiente, que recuperan semillas, saberes antiguos, etcétera, con circuitos cortos, que hubo proyectos o apoyos, pero cada vez menos, ¿sí? Entonces, en toda esta situación que trajo el movimiento agrícola, pues las manifestaciones se redujeron, quedan algunas, pero estos que se redujo fue porque la agroindustria ganó. Sí, o sea, peleaba las subvenciones que recuperó, sí, o sea, el gobierno dijo, les doy más dinero, por supuesto, les dio más tiempo para autorizarles el uso de agroquímicos, y también cuando se habla de la explotación agrícola, no solamente debe pensarse en la tierra, sino también el cultivo de las tierras, sino también los ganaderos o los pescadores. O sea, todos ellos forman como parte de esta, de este sector, digamos. Uh-huh. Y quienes continúan las movilizaciones, los pequeños productores que no obtuvieron absolutamente casi nada. O sea, nada.
En otras palabras, la llegada de Atalí fue el momento en el que se disectó el movimiento, se separó el movimiento que podríamos llamar grassroots, esto es de campesinos realmente directamente apegados a la tierra por vía propiedad, y los grandes corporativos que tienen una lógica distinta. Llegó Atalí y cambió la lógica de relación entre el gobierno y el campo en Francia.
Sí, pero lo que sucede es que muchos pequeños productores y medianos y pequeños productores forman parte de este gran sindicato que agrupa también a la agroindustria. Eso es lo que lo vuelve complicado. Ellos saben que no tienen los mismos derechos, que no pueden acceder a lo mismo, pero no pueden hacer nada. Entonces tú te diriges a ellos a hacerles una entrevista, por ejemplo, y no dices, sí, yo hablo contigo, pero no tomes mi nombre, ¿no?
Laura, Laura, nos has dejado mucha tarea, porque lo que está pasando en Francia va a determinar en buena medida el vector de lo que va a suceder en el resto de Europa, en el contexto de un continente en guerra y en el contexto de un continente que se encuentra en este momento en condiciones súper precarias frente a la opinión pública mundial. Aunque se genera desde Europa, en este momento hay una revuelta interna precisamente por las políticas exteriores de la Unión Europea. Entonces nos dejas muchísima tarea, puesto que hay que integrar lo que nos presentas al panorama general de lo que está pasando con Júpiter, le hace Macron, el rey Dios, confrontando otros escenarios en el exterior. Muchísimas gracias, Laura, por tu presencia con nosotros, ya más de 35 años colaborando con Radio Universidad.
Sí, Laura, muchas gracias, un abrazote, y a mí realmente me sacaste de muchas dudas en relación a lo que estaba pasando con los de estos dos grupos de agricultores franceses. Te agradezco mucho, y creo que también los radioescuchas lo harán así. Un abrazote.
Pues un abrazo igual, y pues muchas gracias, encantada de estar de nuevo con ustedes.
Nos vamos nosotros a nuestro último corte de estación y volvemos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, todavía pintados de morado atrás, miren, seguimos en la marea morada, la furia morada. Pero nos vamos a Estados Unidos. Carlos, haznos un resumen de
la semana. De, mira, la semana. Muy importante, la semana comienza con la renuncia de Victoria Nuland, también conocida como The Cookie Monster, puesto que ella fue la que se apareció en el Maidán repartiendo galletas para dar el golpe de Estado en contra de Yanukovych en el 2013-2014. Renuncia, y con su renuncia se augura un golpe de timón de la política exterior norteamericana hacia el problema de Europa Central, Europa Oriental, le hace Rusia, y se augura también un cambio de mando. Hay que recordar que Victoria Nuland tiene una historia familiar y una historia sentimental que la liga directamente con el grupo del Plan para el Nuevo Siglo Americano, PNAC, en donde su marido Robert Kagan es una figura central, el arquitecto ideológico de lo que fue la ley patriota que se erige en octubre del 2001 a raíz de el atentado contra las dos torres en Nueva York, el 9 de El 11 de septiembre. El
11 de septiembre.
Sí, me entró la dislexia, ya ves que en Estados Unidos ponen claro. Primero el mes y luego el
11
día.
¿11 de septiembre de qué año, recuérdanos?
2001. Entonces, con esta renuncia, prácticamente el libro está por escribirse respecto a qué política va a adoptar Anthony Blinken, que es el real mandatario de la política exterior norteamericana respecto al conflicto en Ucrania. Hasta este momento está muy en el campo de la incertidumbre, cómo es que Mike Johnson, el jefe de la Cámara Baja norteamericana y pieza clave en la política norteamericana de los próximos 6 meses, la política que va a adoptar frente a la propuesta de Biden de soltar 61 mil millones de dólares de ayudas extras militares y financieras a Ucrania. Hay que recordar que Estados Unidos lo hace en calidad de préstamo, no de donativo. Ucrania ya tiene únicamente...
¿Cuánto le debe Ucrania?
Ucrania en este momento le debe a Estados Unidos aproximadamente 200 mil millones de dólares a raíz del inicio del conflicto, más lo que se perdió en la cloaca de la corrupción. Hay que recordar que hay toda una serie de rebotes por debajo de la mesa entre los grupos políticos norteamericanos y los grupos políticos ucranianos, entre los cuales salió altamente favorecido a lo largo de toda la década Hunter Biden, y a través de Hunter Biden el presidente. Hay que recordar Burisma, Metaviota, compañías que son centrales en el debate ucraniano respecto a lo que se manejó después del golpe de Estado. El otro acontecimiento fundamental en la política norteamericana de esta semana es el informe presidencial State of the Union Address, es en donde el presidente le informa al Congreso su evaluación de cómo está la situación en Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos está en las mejores condiciones jamás imaginables después de 3 años de éxitos económicos de Joe Biden. De acuerdo a Joe Biden. Ahora bien,
¿En qué mundo?
En el mundo de Joe Biden. Hay que recordar que Joe Biden es la viva estampa de la clase política norteamericana, porque su anverso en la moneda es Donald Trump. Y ambos son gentes bordando los 80, octogenarios ambos. Ambos tienen un equipaje cultural, vivieron su esplendor de madurez de los 25 a los 60 años, precisamente cuando Estados Unidos era el país hegemón, el país que indiscutiblemente a la caída del muro de Berlín y al desmoronamiento de la Unión Soviética queda como no el principal entre muchos, sino el único. Esta memoria genético-política de Joe Biden y de Donald Trump, porque los dos harían discursos muy, muy parecidos. Si Donald Trump fuera hoy presidente, su discurso sería muy similar al que tuvo Joe Biden. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las corrientes de pensamiento que mandan en la Casa Blanca y que condicionan el accionar del presidente no cambian con el presidente. Donald Trump, hay que recordar que durante toda su campaña 2016 dijo que iba a secar el pantano y no hizo nada al respecto. No hay manera de diferenciar las políticas exteriores de Donald Trump de las de Joe Biden, más que en el detalle de que Donald Trump fue mucho más severo en la confrontación con China. Fuera de eso, digamos que son hermanos peleados, enojados entre ellos. Ahora bien, esa viva estampa de la decrepitud ideológica norteamericana que se refleja en la figura de Joe Biden también se extiende a toda una serie de sectores que condicionan el actuar norteamericano en el exterior. Todo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos está predicado en que Estados Unidos debe de aferrarse a una hegemonía absoluta, supremacía, en la política exterior frente al mundo. En un momento en que únicamente China, por no decir Rusia y por no decir los bloques que se han ido conformando como el BRICS y la independización del imperio francés de sus colonias en África, etcétera, es un momento en que Estados Unidos ya no puede pretender ser hegemón, puesto que simplemente China contrabalancea la ecuación. Esto es el momento que confronta Joe Biden en una carrera rumbo a la presidencia. Parece ya inevitable que va a ser Donald Trump y Joe Biden los que van a entrar en la contienda. Y ahí entramos en todo el tema, que es un tema riquísimo a explorar, y quiero que lo hagamos en programas próximos, respecto al hecho de que una cosa que los demócratas lograron es imponer una política migratoria que está cambiando totalmente el paisaje político norteamericano. Totalmente. Estamos hablando de que cuando termine el mandato de Biden el 19 de enero del 2025, habrán entrado a Estados Unidos 10 millones de migrantes que tienen, por la práctica que llevó a cabo el Partido Demócrata, plenos derechos de ciudadanía y una enorme corriente de subvención. ¿Cómo se expresó esta subvención? Con este dato te dejo apuntado nomás una pincelada para despedirnos. El 80% del circulante, la moneda circulante de Estados Unidos, se imprimió en estos últimos 3 años.
Porque ¿el 80%?
Porque directamente se fue a subvenciones para este río migratorio que entró a Estados Unidos. Eso cambia totalmente el paisaje político norteamericano de lo que resta de la década. Y con eso dejo apuntado, no puede ser más amplio por restricciones de tiempo, pero te dejo apuntado que tenemos que también nosotros cambiar de canal y realizar un análisis totalmente distinto de lo que está pasando, puesto que Estados Unidos, a pesar de Joe Biden y a pesar de Donald Trump, ha entrado en una nueva era y hay muchísimas interrogantes y muchísimas propuestas analíticas para el fenómeno que se viene en este proceso electoral.
Híjole, pues todo esto también pueden escucharlo más a profundidad en lo que Carlos subirá en redes.
En la cripta.
De la cripta. Nosotros nos vamos, ya están aquí los territorios listos. Muchísimas gracias al Joe en los controles técnicos. Gracias, Carlos Ramírez Powell.
Muy buen día.
Gracias a Laura Sandoval y a Samar por su comunicación.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.